comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
Muy buenas tardes. Viernes 17 de julio, son las 3:06, estamos completamente en vivo en Hoy por Hoy Chile es. No, hoy día no nos acompaña Cata Droguet, estoy Víctor Palma como panelista del programa, hoy día a cargo de la conducción. Y hoy me acompaña Ignacio Valdivieso y también Cristóbal, periodistas del área de prensa de Radio Agricultura, ya que hoy día el programa va a estar orientado en la contingencia que tenemos como país, que estamos viviendo hoy en día a lo largo de todo nuestro territorio, desde la región de Atacama hasta distintas regiones del sur del país. Así que, Ignacio, Cristóbal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Cristóbal. Sí, bueno, en cuanto al balance de la emergencia, el sistema frontal, bueno, que está enfrentando gran parte del país. El balance que hizo Senapred en horas de la mañana, se sostuvo un COGRID en las instalaciones del Servicio Nacional, en donde se informó que hasta el momento el sistema frontal, que se prevé que dure algunos días más, ha dejado 3 personas fallecidas, además de 79 damnificados y 158 personas aisladas. A esto se suma también hartos hogares que permanecen sin suministro eléctrico, principalmente entre las regiones de Valparaíso, la Metropolitana, O'Higgins y Biobío, mientras continúan también los trabajos para restablecer el servicio. También desde Senapred recalcaron que la emergencia aún no termina, está empezando. También se espera que en la tarde, por lo menos en la zona central, llegue la mayor cantidad de precipitaciones. Y durante la jornada, hicieron el llamado a mantenerse informado, respetar las instrucciones que vaya dando las comunicaciones oficiales del país.
Gracias, Cristóbal. Claramente ha sido un día intenso. Ahora en el recorrido, llegando a la radio, la gente está bastante guardada. Creo que eso es bien positivo. Hay poco tránsito. También ayuda mucho este fin de semana largo de no tener clase y todo lo que también esta prevención que han hecho las autoridades para que podamos, dentro de lo posible, minimizar lo que va a dejar esta lluvia.
Cristóbal. Claro. Sobre todo, Víctor e Ignacio, con la suspensión de las clases. Se han adoptado medidas preventivas por parte de la autoridad, considerando que se anticipó este tren de sistemas frontales. Ha comenzado a llover, recordemos, a principios de esta semana, afectando en una primera instancia al sur de nuestro país, la región de Los Ríos, también la región de la Araucanía y ayer con bastante fuerza en la región del Biobío. Tenía la oportunidad de leer las declaraciones, por ejemplo, del alcalde de Penco, que él hablaba de que prácticamente había sido peor que un maremoto lo que había ocurrido en Lirquén con la afectación producto de estas marejadas, lo que ha provocado además que el propio presidente José Antonio Kast suspenda su pauta de actividades para esta semana. Él tenía una agenda estipulada y contemplada para el norte de nuestro país, sin embargo decidió suspenderla y durante estos días se ha trasladado hasta la región del Biobío. En el sitio de la emergencia en este momento, recordemos que a esta hora las lluvias se concentran principalmente en la zona central de nuestro país, hablamos de la región metropolitana, la región de Valparaíso, también en la región de Coquimbo, y ha llegado también las precipitaciones hasta la región de Atacama. Por ejemplo, Víctor, Ignacio, ¿qué tenemos hasta ahora según el panorama que nos entrega la Superintendencia de Electricidad y Combustibles con respecto a la afectación en la electricidad? La región de Valparaíso en este momento es la más afectada por los cortes en el suministro eléctrico. Tenemos 153.000 clientes en esa zona sin electricidad en este momento. Le sigue la región de la Araucanía con más de 97.000 clientes sin el suministro eléctrico, y después de ello viene la región metropolitana con 36.000 clientes también sin electricidad. Vamos a estar pronto también también tomando contacto en la región del Biobío con las actividades que tiene durante esta tarde, Víctor e Ignacio, el presidente José Antonio Kast.
Sí, también se ven probabilidad de tormentas eléctricas en la provincia de Huasco, en la región de Atacama y entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins, en el litoral y cordillera de la costa, lo cual también va a complicar un poco el panorama que tú recién nos contabas, que lo más probable es que aumente la cantidad de hogares sin electricidad.
Claro, y la importancia también de que de tener la precaución de que llueva en zonas donde generalmente no precipita, Víctor e Ignacio, porque a pesar de que sean 20 o 30 milímetros que uno considere que son pocos, por ejemplo, para la zona centro-sur de nuestro país, en esas zonas el suelo no está acostumbrado a recibir tal cantidad de agua. Hablamos de la región de Coquimbo, de la región de Atacama, ver también cómo va a enfrentar este sistema frontal Huasco con los fuertes vientos. Uno también se recuerda lo que ocurrió, por ejemplo, en el 2024 con estas ráfagas de viento y este sistema frontal que hubo en ese momento en la zona centro-sur de nuestro país. Recordemos con cerca de 1,000 o más de 1,000 árboles caídos, donde tuvimos una emergencia bastante grande. Tuvimos varios días sin electricidad, principalmente en la región metropolitana. Y también a uno se le pone el recuerdo los dos sistemas frontales del 2023, donde, con un solo dato, en la región metropolitana cayeron en una sola jornada más de 100 milímetros de agua. No sé si se acuerdan, por ejemplo, esa escena del fiscal de Talca completamente inundado en el 2023. Por lo menos ese tipo de señales no hemos visto hasta este momento. Si bien ha precipitado harto, tenemos damnificados y hay 3 personas fallecidas, yo creo que varias ciudades se han reaccionado y han enfrentado bien hasta el momento las precipitaciones.
Y las comunas también, precisamente lo que tú decías, Cristóbal. Yo estuve en la mañana fui a la comisaría donde estuvo reunido en un COGRID comunal el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, en donde precisamente para prevenir el tipo de sucesos que narraba Cristóbal, que ya han sucedido en años anteriores con temas de la caída de los árboles, ellos planearon un corte de ramas previo para que no sucediera algo como lo que tú decías, Cristóbal, que ha pasado en años anteriores, temas con las ramas que caen y que interfieren también en lo que es el sistema frontal. Se han tomado esas medidas preventivas ya para el temporal de ahora.
A nivel local ha sido muy importante estas medidas preventivas que también se han traspasado a las propias ciudadanías, a las casas, con la limpieza de canaletas, con entrar ciertos elementos que se pueden volar con los vientos, porque hoy día vamos a tener ráfagas importantes de viento en la región metropolitana. Y también a nivel de prevención, lo que sucedió hace un par de horas en la ribera del río Mapocho, en la comuna de Lampa, que se activaron las alarmas para poder evacuar ciertos territorios de esa zona. Creo que también es importante, y como también como sociedad chilena hemos ido aprendiendo a que la mejor forma de enfrentar este tipo de instancias que nos da la meteorología es con la prevención.
Sí, de hecho, Víctor Ignacio nos habla acá a través por interno, nuestro corresponsal en la región del Biobío, lo hemos estado mencionando, que está el presidente José Antonio Kast en la octava región, y nos dice que en los próximos minutos debería hablar la máxima autoridad de nuestro país. Está recorriendo las localidades afectadas en Penco y entregaría las declaraciones desde esa zona. Recordemos además que él ya en una serie de entrevistas radiales que ha tenido durante esta mañana, dentro de ellas también aquí en Radio Agricultura, ya ha anticipado que se va a establecer este 2% de emergencia regional para evitar esta especie de burocracia que de repente hay que tener temas administrativos para que los dineros por lo menos se pueda liberar. Este 2% de emergencia regional ya está activado para que los gobernadores, los delegados puedan hacer uso de ellos y esta ayuda vaya con destino a los damnificados.
Y de manera inmediata, porque hay cosas que hay que solucionar de manera pronta y no esperar tanto tiempo. Ignacio.
Sí, también sumarme a lo que decía Cristóbal, claro, el presidente estuvo en conversación acá con Radio Agricultura en horas de la mañana mientras viajaba hacia la región del Biobío, y claro, planteó y ahondó en sus declaraciones de que sobre precisamente el uso del 2% de los fondos de emergencia, que mucha gente se empezó a preguntar son los fondos constitucionales, son los fondos en general. Bueno, no, el presidente aclaró en conversación con la radio en la mañana que cada región cuenta con un fondo de emergencia.
¿Por la ley de presupuesto?
Por la ley de presupuesto. Por lo que cada región cuenta con este fondo de emergencia del 2%, no corresponde a los fondos institucionales y a medida de que se vaya monitoreando cómo va siguiendo, o sea, cómo va avanzando el sistema frontal en cada región, en cada zona, se va a ir evaluando el tema del uso del empleo del 2% de estos fondos de emergencia. Creo que tenemos la cuña, si la podemos escuchar al presidente cuando explicó el empleo del 2% de los fondos de emergencia.
Nosotros lo que hemos hecho es una anticipación de tramitación administrativa, porque el 2% se puede activar regionalmente. No estamos hablando del 2% constitucional para una situación de catástrofe, sino que estamos hablando del 2% del presupuesto regional que requiere una tramitación administrativa. Eso está dispuesto para que en caso de que hayan emergencias, bueno, se pueda ir prontamente y se pueda agilizar. Bueno.
Ahí estaba, claro, el presidente que, claro, enfatizaba y aclaraba estas declaraciones que causaron revuelo en la mañana y precisaba que, como decía, son fondos que cada comuna puede y cada región puede ir monitoreando y viendo, evaluando cómo se pueden usar a medida que avanza el sistema en cada zona.
Perfecto, y vamos a ir con Marcelo Castro desde Penco porque va a hablar el presidente.
¿Cómo están? Buenas tardes, Ignacio, Cristóbal, Víctor. Este minuto finaliza el recorrido que hizo el presidente José Antonio Kast acá en el Cerro Verde Bajo, uno de los sectores más afectados por esta marejada. Escuchamos sus declaraciones.
Agradecerle una vez más a los medios de comunicación que se hacen presente en cada uno de los lugares donde hemos podido ir conociendo en terreno lo que ha sido este fenómeno climático. Aquí en Penco, debemos decir que la ciudadanía ha sido golpeada de manera reiterada por desastres naturales. Y quiero, en primer lugar, agradecerle al alcalde, porque siempre ha estado con esa energía, con esa pasión, alcalde. Quiero que usted sea el primero en comunicar a la región y a otros alcaldes lo que a usted le ha tocado vivir, sufrir, y cómo la reacción del municipio, coordinada con la gobernación, con la delegación presidencial y con todos los estamentos parlamentarios de distintos colores políticos, porque cuando hay una tragedia no hay color político que nos divida. Así que, alcalde, por favor.
Ahí escuchamos parte de las declaraciones del presidente Kast. Ahora habla el alcalde de Penco, Rodrigo Vera.
Con nosotros. Fuimos víctimas del incendio más grande de la historia de este país, no por las hectáreas que fueron destruidas, sino por la cantidad de viviendas que se quemaron en febrero, más de 3.541. Los pusimos de pie. Y hoy día, nuevamente, en el curso de la mañana, en este mismo lugar, el 2010, se salió al mar en un tsunami, que fue una subida de ola que en un par de minutos volvió a su posición normal. Pero lo de ayer fue peor que un tsunami. Fueron olas que llegaban a los postes, 8 o 10 metros de altura. Hemos limpiado, por eso no están los registros, los cables. Generó un daño en más de 80 viviendas. Más de 12 de ellas hemos recorrido, presidente, están con pérdida total. Se ha aplicado la ficha FIBE en el curso de la mañana. Ayer en la madrugada, gracias a la coordinación con el mundo privado, pudimos limpiar las calles. Pudimos reponer el alumbrado o público. Hoy día, presidente, en representación de todos los vecinos de Cerro Verde, con el respeto que usted me merece, le quiero comentar cuáles son las problemáticas que hoy día tenemos y qué es lo que le queremos pedir que nos pueda ayudar. Lo primero, ya están identificadas con la ficha FIDE, van más de 80 familias damnificadas con un daño importante, 12 de ellas con pérdida total. Tenemos 12 embarcaciones que fueron destruidas. Necesitamos el apoyo del enrocado en el borde costero porque está con mucho problema y necesitamos urgente, y terminando el punto le voy a mostrar el impacto que tuvo el puente Melón, que está con daño estructural, necesitamos un puente mecano para no dejar aislado Cerro Verde. Eso es lo que yo le puedo comentar, presidente, lo vamos a volver a poner de pie y hoy día lo que necesitamos es
y con el mismo dinamismo, en la misma coordinación que dimos respuesta en tiempo récord al vecino por el incendio, hoy día lo necesitamos acá en el borde costero por esta catástrofe que tuvimos producto de más de 100 kilómetros por hora que tuvo el viento, más de olas que llegaron a 8 o 10 metros de altura, y sobre todo una lluvia que no paró. Hoy día estamos reconstruyendo las viviendas, lo estamos levantando una vez más y esperamos, presidente, que nos pueda apoyar. Y gracias por estar acá desplegado. También quiero agradecer a su equipo, al subsecretario, al subdere, que estuvo muy temprano desde ayer con nosotros en terreno. Y el mensaje es de esperanza. Los caímos para el incendio, los volvemos a levantar. Ayer sufrimos y hoy día estamos de pie. Y le pido a Dios que nos dé la sabiduría, la humildad, la empatía para poder responder y estar a la altura como cada vecino de nuestra comuna lo merece. Gracias, presidente, por estar acá.
Ahí escuchamos parte de las declaraciones del alcalde de Ténico. Escuchamos, presidente Cas.
De las personas damnificadas, necesitamos hacerlo en orden, con la institucionalidad que el país se ha dado. Por eso quiero pedirle al subsecretario de Desarrollo Social, que está también acompañado por el subsecretario de Transporte, que han estado aquí acompañando a nuestro delegado presidencial, que explique el sentido que tiene hacer bien el procedimiento de la ficha FIBE para que las ayudas lleguen a quienes corresponden en tiempos oportunos. Subsecretario,
va a hacerlo el CEREME.
Por mandato de nuestro presidente José Antonio Kast, también nuestro delegado presidencial don Julio Natividia, el día de hoy estuvimos desplegados con 30 funcionarios públicos, incluido equipo de la Municipalidad de Penco. Agradezco al alcalde Rodrigo Vera esta coordinación, y también con todo el Gabinete de Desarrollo Social, se incluye equipo FOSIS, también gente del Ministerio desde el área de focalización. Estuvimos conversando con cada una de las familias damnificadas, levantamos información, ya tenemos el catastro, en este momento lo estamos tabulando y estamos abordando la situación con 53 FIBE ya aplicadas en Cerro Verde Bajo. Tenemos unas familias que no estaban en el lugar, ya se hicieron las coordinaciones pertinentes para aplicarlas cuando ellos estén, debido al motivo de trabajo, pero ya están las comunicaciones. Y también estamos en coordinación con las otras comunas que estamos aplicando FIBE en diferentes lugares de la región del Biobío, y vamos a seguir dando esta respuesta que nos va a permitir generar un análisis para ver de qué manera el Ministerio del Interior puede ayudar a quienes más lo necesitan.
Ahí escuchamos parte de las Muchas declaraciones gracias, de las autoridades. El presidente está siguiendo acá con declaraciones. Ahora está hablando de la situación de la ministra Wolf, que entregó declaraciones ahora en relación al despliegue que deberá hacer los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social para la aplicación de la ficha FIBE. Muchachos en estudio.
Muchas gracias, Marcelo Castro, desde Penco.
Sí, Marcelo, sigue lloviendo allá en la región del Biobío. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo has podido ver también cómo está la localidad de Penco? Porque el alcalde hablaba de que se necesita un puente Mecano, se habla de que está aislado Cerro Verde, con daño estructural en el puente Melón. ¿Y cuál es la agenda de actividades que viene también para el presidente José Antonio Kast?
Mira, no sé si es mala suerte o algo así, pero también comenzó a hablar el presidente.
Escuchémoslo.
De nuevo, en una situación dolorosa, porque han sido atacados carabineros de Chile en la comuna de Los Espejos. Tenemos otros carabineros que fueron heridos y están en riesgo vital, uno de ellos en la zona de Los Ríos. Y en esto ser muy claro, tenemos que juntos, como Chile, ponernos de pie, como decía el alcalde, también en contra del crimen organizado, del narcotráfico, del terrorismo. Esto no puede seguir de la misma manera, pero es responsabilidad de todos cuidar a los nuestros. También darle las gracias a las Fuerzas Armadas que se han desplegado a nivel nacional. Aquí contamos con la ayuda importante de la Policía Marítima, de la Armada de Chile, que está ahí para colaborar. Sabemos que a veces hay tensión, porque entiendo que el pescador artesanal quiere recuperar lo suyo, pero también nosotros tenemos que cuidar la vida de nuestros compatriotas. Por lo tanto, unidos, juntos, haciendo las cosas bien, podemos, una vez más, alcalde, como usted lo dijo, con esperanza, ponernos de pie frente a los golpes que nos ha dado la naturaleza.
Ahí escuchamos al presidente José Antonio Kast. Ahora se van a hacer preguntas con respecto al desarrollo de la contingencia y de los recursos que se van a aplicar en esta emergencia. Ahora llueve acá en Penco y este puente Mecano que sufrió daños acá en Cerro Verde. No se puede ingresar por vehículo, pero sí caminando, muchachos, en estudio.
Sí, Marcelo, y la pauta, la agenda de actividades para el presidente José Antonio Kast, ya se conoce, ya para la tarde, continúa en la región del Biobío, regresa a la región metropolitana. ¿Se sabe algo de aquello?
aclarar una duda que...
Va a ir a Tomé finalmente, a la escuela de Punta de Parra, va a ser una visita bastante rápida en ese lugar.
El 2% de constitucional.
Perfecto, muchas gracias Marcelo Castro desde Penco. Vamos a seguir en contacto durante lo que queda la jornada. Estamos en Hoy por Hoy Chile Es, en un programa especial con la contingencia de este frente mal tiempo que está azotando a gran parte del país. Vamos a una tanda y volvemos en minutos.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
En Sodimac te invitamos a mejorar tu entorno y el de tus vecinos. Si eres parte de una junta de vecinos, fundación rescatista de animales, club de ajedrez, club deportivo, sala cuna o participas en alguna organización social, postula en construyendosueñosdehogar.cl para que tu barrio siga creciendo cada día más, porque hay algo que nos une. Este lindo barrio lo construimos entre todos. Postula hasta el 30 de abril en construyendosueñosdehogar.cl. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
¿Te gustaría cenar en El Litoral de los Poetas sin salir de Santiago? Teratón Santiago presenta Cocina de Origen, una cena inmersiva con sabores locales junto a Vinos Casa Silva. Una mesa inspirada en los paisajes, productos y relatos de la zona, donde cada maridaje está pensado para viajar con los sentidos. Miércoles 22 de julio, de 19:30 horas, reserva ahora en panoramas@teratón-sl.cl. Cocina de Origen, Litoral de los Poetas. Está bueno. Alteratón.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Estamos en Hoy por Hoy Chile Es, son las 15:28 minutos y en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos. Por eso, te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de construyendosueñosdehogar.cl. Y tienes equipos electrónicos viejos como celulares, tablet, cables o accesorios de cualquier marca, llévalos a la sucursal One más cercana para que sean reciclados y dales un mejor uso. Conoce más en www.one.cl. Y Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo, traslados en vans oficiales al aeropuerto y tarifas sin sorpresa. Todas las soluciones en un mismo lugar. La empresa se mueve en Cabify. Estamos haciendo Hoy por Hoy Chile Es en un programa especial por la contingencia de nuestro país y estamos con distintas conexiones que vamos a tener durante el programa con el sur. Acabamos de estar con el presidente Kass en Penco y podríamos ver...
Sí, con una reunión de emergencia que ha encabezado la máxima autoridad de nuestro país. Víctor habló de una ciudadanía golpeada. Recordemos que Penco por ahora... podríamos graficarlo como la radiografía de la emergencia, de lo que ha ocurrido por lo menos en este momento. Hablamos de las 15:28, la localidad más afectada por el sistema frontal en la gran cantidad que ha abarcado finalmente las precipitaciones. Ha hablado también el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, ha dicho nos vamos a poner de pie. Lo de ayer fue peor que un tsunami. Hay 80 viviendas dañadas en la localidad con 12 con pérdida total y ya se ha activado la ficha básica de emergencia. El borde costero está con problemas, el puente Melón con un daño estructural y según ha dicho se necesita un puente Mecano para que no quede aislado Cerro Verde. Nos caímos por el incendio que afectó durante este verano, nos volvimos a levantar y ahora, con lo que ha ocurrido en la jornada de ayer, nos vamos a volver a poner de pie, ha dicho el edil, quien ha descrito lo que ha ocurrido con olas de 8 metros, ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y con una lluvia que finalmente no paraba.
Y seguimos para poder tomar el pulso con el subsecretario de Energía, Hugo Briones, quien está en contacto telefónico. Subsecretario Hugo Briones, buenas tardes. No nos escucha, estamos...
Sí, tenemos, ahí nos pasa una mala pasada las comunicaciones, recordemos que estamos en medio de este sistema frontal y generalmente son situaciones que ocurren, el tema de las conexiones, sobre todo a distancia, generalmente ocurre en medio de este tipo de emergencias que ocurren a nivel nacional. Bueno, lo hemos estado mencionando también acerca de la cantidad de personas que están sin electricidad. Lo mencionábamos hace un instante, la región de Valparaíso, por lo menos en este momento, era la más afectada con los clientes sin el suministro eléctrico. Después venía la región de la Araucanía, recordemos que la región de la Araucanía también bastante afectada, por lo menos en las últimas semanas con los sistemas frontales, Villarrica, Pucón, han estado varios días sin el suministro eléctrico y nuevamente este sistema frontal vuelve a golpear a esa zona. También lo mencionamos acerca de lo que ocurre en la región de Valparaíso. Habló hace pocos instantes también Manuel Millones, delegado regional de Valparaíso, ha hablado del aumento de los cauces de los ríos. De hecho, hace poco tenía la posibilidad de ver cuánta agua había caído en las últimas horas en la ciudad de Valparaíso. Se hablaba de 100 milímetros de agua. Así que bien cerca del sector costero ha llovido bastante. Se habla de que hay amenaza de aislamiento a 600 familias de Petorca. Se ha movilizado maquinaria pesada para el sector y también se está coordinando apoyo aéreo con helicópteros de carabineros ante eventuales emergencias médicas. También quería hacer antes del contacto con el subsecretario de Energía algo que hizo mención el presidente José Antonio Kast en su punto de prensa. Porque no todo ha sido este sistema frontal, sino que también hubo una fiscalización durante esta jornada en Lo Espejo y actualmente hay 2 carabineros baleados en medio de un procedimiento policial.
Estamos en contacto con el subsecretario de Energía, Hugo Briones. Hugo, muy buenas tardes. Si nos puede comentar un estado actual de lo que está sucediendo hoy con este frente de mal tiempo a nivel nacional.
Sí, muy buenas tardes. Un gusto saludar a usted y a todos los auditores. Sí, efectivamente, el total de 8.400.000 clientes que tenemos en el país. Hoy día hay 382.000 clientes sin servicio, sin suministro, que equivalen aproximadamente al 4%, 4,7%. La región más afectada es Valparaíso, 156.000 clientes, y le sigue la Araucanía con 85.400. El día de ayer la Araucanía era la que tenía más, tenía del orden de 290, 191.000, pero se ha ido disminuyendo gracias a la atención de un despliegue de cuadrillas y de las empresas distribuidoras que ha sido bastante notable, digamos. Luego le sigue la región del Biobío con 29.700 y región metropolitana con 28.200 clientes que totalizan en el fondo el 4,7. Ahí destacar, estimados, el despliegue de numerosas brigadas, del orden de 3.500 brigadas distribuidas en todos los sectores de concesión de las distintas distribuidoras del país para atender este frente, que es un frente que tiene connotación de fuerza mayor. Y justo con eso también hacer notar que el tiempo de reposición ha sido, considerando las circunstancias, bastante bueno, entre comillas. Ahí sí, por las dificultades de acceso a los lugares y los trabajos que hay que hacer previos para poder dotar de servicio eléctrico, horas y zonas en que van a ser bastante más largas, digamos. ¿Ah? Pero se está trabajando para poder disminuir los tiempos y poder retornar a la normalidad lo antes posible.
Subsecretario,
eso es lo que le puedo contar.
¿Qué zonas son las que estaría un tiempo más prolongado sin electricidad? Usted lo mencionaba recién.
Sí, sobre todo la zona del sur. En el sur, cuando hay derribo de árboles, corte de líneas y fallas de estructuras, por ejemplo, en el mismo Valparaíso, de repente hay sectores que están más complicados los accesos. Pero eso es noticia en desarrollo. Hay que ir buscando. De hecho, vengo ahora de una reparación en una comuna que es Valparaíso, en uno de los cerros, ¿no? Un poste que se había socavado y había dejado varios clientes y varias zonas fuera de servicio. Entonces depende un poquito de lo que vamos tomando con el clima, cómo está la rigurosidad del clima, las lluvias, los vientos, van cambiando los planes. Así que esperamos que sean la menor cantidad de zonas posible.
Usted lo mencionaba, la región de Valparaíso, hasta ahora la más afectada por los cortes en el suministro eléctrico. ¿Se ha podido comunicar con las empresas eléctricas para saber cuáles son los tiempos de reposición en esa zona?
Claro, efectivamente. Hay entre 4 horas, 8 horas, 16 horas, depende de los tramos, digamos. Nosotros hemos tenido junto con la ministra y los directores y las autoridades locales varias reuniones desde el día martes, miércoles, jueves, viernes, de tal manera de poder pesquisar los avances. Las distribuidoras están conscientes de eso, están monitoreando a través de sus centros de control y desde allí detectando cuáles son los clientes que están sin servicio para poder destinar las brigadas y reconducirlas a los puntos más álgidos, digamos. Hay un análisis también de cuáles son los puntos que deben ser atendidos primero respecto del riesgo, ¿no? Del riesgo que representa eso para la comunidad. Porque, por ejemplo, podría haber alguna estructura en el suelo con un cable energizado. Temas de ese tipo tienen prioridad ante un mayor número de clientes.
Sin embargo,
eso es lo que se está atendiendo con mayor celeridad.
¿A juicio del gobierno, las empresas entonces han estado a la altura de la emergencia, de esta envergadura de lo que estamos viviendo actualmente?
Sí, gracias por la pregunta, porque nosotros venimos trabajando con las empresas desde marzo, preparándonos para este invierno, a través del plan de invierno que implementamos en abril. Sí, efectivamente nosotros diríamos que están a la altura. Hay empresas, por ejemplo, el grupo Saesa, el Rostel, trasladó brigadas que tenían en Coyhaique. En Coyhaique hoy día no tienen el problema que tenemos nosotros en la zona centro-sur. Y han trasladado fuerzas de brigadas desde Coyhaique junto con sus equipos respectivos por tierra para atender la zona y reforzar. Lo mismo ha hecho la empresa CGE, lo mismo está haciendo Chilquinta acá, lo mismo ha hecho Enel, digamos. Y yo diría que han respondido al llamado de la autoridad a poder convocar a todos los recursos, contratistas, los recursos propios, preparar insumos, preparar materiales, de tal manera de poder hacer frente a esto. Ha habido una preparación previa, yo creo que está rindiendo los frutos. Este es un frente no visto antes, este es un frente que tiene una connotación de fuerza mayor. Sin embargo, estamos, yo creo que respondiendo en tiempos bastante mejores que si no nos hubiéramos preparado.
Y por ejemplo, también se está trabajando con los electrodependientes, porque uno tiene el recuerdo de lo que ocurrió el 2024. ¿Se han aprendido las lecciones de aquellas situaciones?
Sí, hoy tenemos tenemos del orden de 1.476 electrodependientes. Todos ellos están con sus grupos electrógenos, con sus respectivos abastecimientos de combustible, y las empresas tienen prioridad número uno para estar monitoreando cada uno de ellos. De hecho, van a asistirlos a sus respectivos domicilios. Nosotros estuvimos monitoreando eso en la Araucanía el día martes y miércoles. Fuimos a visitar a uno de ellos, a uno que tenía una condición de 24 horas de electrodependencia, y pudimos constatar que las condiciones en las que se encuentra y la atención que se encuentra por parte de la empresa que estaba atendiendo a ese domicilio, a esa vivienda y a ese paciente son las óptimas. Así que sí, hay un monitoreo, la Superintendencia de Electricidad y Combustible lo tiene eso encima, y cada una de las distribuidoras está monitoreándolo muy de cerca.
Entonces, hasta ahora no ha habido problemas con electrodependientes en los lugares donde ha habido cortes de luz.
Afirmativo, no ha habido problemas y están con sus respectivos grupos electrógenos, están con los respectivos alimentadores para conectarlos al interior de sus casas, y entendemos que están bastante cubiertos, digamos. Sin perjuicio de eso, el monitoreo es permanente, constante y en prioridad número uno.
Subsecretario Hugo Briones, muchas gracias por el contacto, por esta información. Sigan también las redes sociales del Ministerio de Energía, que están actualizando constantemente el estado de los cortes y pueden informarse con mayor rapidez también por esos canales. Vamos a un breve corte y seguimos acá en Hoy por Hoy Chilés.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Mita Rentacar abre una nueva ruta hacia la movilidad del futuro. Presentamos Ruta Cero, un proyecto piloto junto a Toyota, HIF Global y Transpetrol, donde vehículos híbridos arrendados en Mita recorren la Patagonia utilizando e-combustibles producidos en Chile. Toda una innovación que permite reducir emisiones aprovechando los motores y la infraestructura actual. Ruta Cero, el futuro de la movilidad ya está en marcha con Mita Rentacar.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito y en Engie es transformar la energía del país. Antofagasta a Chiloé, con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile. En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Muy buenas tardes, seguimos en Hoy por Hoy Chile Es en un programa especial viviendo la contingencia de este temporal que lleva varios días y nos vamos a conectar ahora con Felipe Sobarzo, quien va a entrevistar a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Gulf. Felipe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, actualizamos todo lo que ha estado ocurriendo esta jornada a raíz del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. Para hablar de esto, tomamos contacto a esta hora con la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Felipe?
Mucho todo bien acá, siguiendo todo lo que ha ocurrido durante esta jornada, ya esperando lo que va a pasar el fin de semana. Quería saber cuál es el balance que tienen hasta ahora en el ministerio.
Bueno, nosotros hemos estado trabajando fuertemente en aumentar la capacidad de albergues, también de los distintos dispositivos que tenemos para atender a las personas en situación de calle, por una parte, que es algo que es una emergencia frente al mal tiempo. Hay muchas personas, lamentablemente, en nuestro país que no tienen dónde refugiarse y por eso hemos habilitado 10 albergues ya que hoy día podemos anunciar a lo largo del país, en las regiones afectadas. Y también hemos tomado muchas medidas de prevención con las personas que hoy día requieren de un cuidado especial. Las personas que tienen discapacidad, las personas mayores, los niños que se encuentran en residencia y que frente a los cortes de luz, de agua que podrían ocurrir, también necesitan de justamente medidas a tiempo, de que podamos nosotros prevenir. Ahora me encuentro justamente en el Hogar de Cristo, en una de las residencias que tienen para personas con discapacidad severa, que necesitan también, en algunos casos, son electrodependientes. Estábamos revisando los generadores, también cómo las compañías eléctricas les están dando apoyo en caso de que se corte la luz por varios días, y también reconociendo, por supuesto, la enorme labor que realizan muchas organizaciones cuidando y atendiendo a los más desvalidos de nuestro país.
Ahora, ¿cuál es el balance que hacen hasta el momento respecto de los cortes de suministro? Las personas, son varias las electrodependientes. Se ha registrado, por ejemplo, en regiones más de 101.000 clientes que están sin suministro eléctrico. ¿Cuál es el balance que tienen hasta el momento sobre eso?
Bueno, ahí el Ministerio de Energía, la Ministra de Energía, ha ido dando reportes de manera permanente, trabajando en conjunto con las compañías eléctricas, reponiendo en muchos casos la energía de la manera más oportuna posible, también explicándole a las personas de que en ciertos casos no es tan simple reponerlas cuando se caen los árboles, cuando tenemos un deterioro más profundo del cableado. Hay circunstancias de todo tipo en lo que estamos viendo, pero lo importante es que tenemos un despliegue y una coordinación de todas las autoridades que estamos comprometidas con poder resguardar a las personas que están sufriendo, que lo están pasando mal por las condiciones climáticas. En particular, por ejemplo, en el caso de los dispositivos que nosotros manejamos desde el Ministerio de Desarrollo Social para las personas que están en situación de calle, hemos llegado a un 95% de ocupación y lo monitoreamos permanentemente de forma de también poder disponer de un refuerzo en caso de ser necesario. Vimos que en Aysén y también en el Biobío llegamos a una ocupación a una sobreocupación, y por eso hoy día mismo podemos anunciar la apertura de 2 albergues nuevos en esa región. Entonces, esto es algo que se está moviendo permanentemente acorde a las necesidades de las personas. Tuvimos también la activación del Código Azul en todas las regiones afectadas, lo que nos permite disponer de mayores herramientas para atender a las personas. Así que contarte, Felipe, que estamos trabajando firmemente por que no tengamos situaciones catastróficas. Sabemos que esto es muy difícil para el país. Obviamente necesitamos también claridad, las personas tienen incertidumbre, y invitar a todos quienes nos están escuchando a que se cuiden, a que si no es necesario no salgan de su hogar. Las personas mayores, preocuparnos de ellas. Muchas viven solas, no tienen atención, no tienen a nadie que las visite. Si tenemos un vecino que está solo, que sabemos que no tiene redes de apoyo, también estar monitoreando que se encuentre bien. Es decir, juega un rol el Estado, sin duda, a través de todas sus instituciones, la sociedad civil, que también tiene una presencia local, territorial, muy importante, y con quienes también nos hemos reunido y estamos muy coordinados y articulados para poder responder a tiempo. Y por otra parte, las familias, que hoy día también tienen que tomar decisiones en el día a día que los protejan, que los cuiden frente a este temporal que puede durar varios días más.
Ahora, ¿qué mensaje es el que se le tiene que dar a la ciudadanía respecto a cómo ayudar a las personas, por ejemplo, que están en situación de calle, cómo ayudarlos, a quién contactar, algún número de contacto, cómo hacerlo en ese caso, ministra?
Sí, miren, nosotros tenemos hoy día el Fono Calle, ¿ya?, que es muy importante porque nos permite que los distintos dispositivos que tenemos desde el Ministerio de Desarrollo Social para que puedan atenderse, puedan ir justamente a darle una protección a esa persona que está desvalida, que puede con la lluvia especialmente pierden todo su protección, es decir, se les mojan las cosas. Es muy fácil que puedan tener hipotermia. Entonces, si ven a una persona en situación de calle que se encuentre bajo estas condiciones, por favor que nos contacten. El Fono Calle lo voy a dar ahora para que nos puedan llamar. Está sí, claro. Disponible 24 horas. Es el 800-104-777, opción 0. 800-104-777, opción 0. Y si nos contactan, nosotros a través de los municipios llegamos con nuestros dispositivos y con nuestra ruta calle.
Sí, quería preguntarle por estos 2 albergues que mencionaba usted, ¿dónde están ubicados para que la gente lo tenga en consideración en caso de que puedan ver, vean alguna persona en situación de calle que necesite ayuda y no tenga el círculo familiar respectivo para poder apoyarse?
Sí, es muy importante comentarles que nosotros tenemos un sitio, a través de nuestro sitio web pueden acceder a los albergues que tenemos disponibles, pero lo más importante es que llamen al Fono Calle, porque ya existe una red, una articulación. Nosotros sabemos a qué albergues derivarlo, dónde hay cupo, dónde no hay cupo. Entonces preferimos que nos contacten a través de ese número y que nosotros podamos ser quienes definen hacia dónde derivar a las personas. Los albergues hoy día en la región metropolitana todavía tenemos ocupación disponible. Estamos pidiéndole también a las distintas instituciones que puedan tener sobrecupo, que puedan hacer una excepción. Tenemos regularmente 15 albergues, ampliamos a 17 y posiblemente vamos a tener más comunas con albergues. Esto se hace en coordinación, obviamente también con los alcaldes. Me gustaría aclarar que los albergues que manejamos nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con el programa Noche Digna es para las personas que se encuentran en situación de calle, no para las personas damnificadas. Perfecto. Porque los damnificados, que son cuando hay que hacer justamente desalojo por el riesgo que pueden estar viviendo las familias, se coordinan en conjunto con los municipios, con SENAPRED, y nosotros también como Ministerio de Desarrollo Social nos articulamos para que esas familias puedan llegar a estos espacios protegidos. Por ejemplo, contarles también que tenemos mochilas para los niños, que les ofrecemos a los niños que llegan a los albergues con distintos como insumos básicos, con un juguete también para que esta experiencia, que puede ser muy difícil de dejar todas sus cosas, dejar su hogar, no sea una experiencia difícil, sino que lo es, pero que tengan por lo menos algunos elementos básicos que los ayuden a vivirlo de mejor manera.
Ahora en los próximos días, en la tarde se pronostica ya que se va a intensificar las precipitaciones. ¿Cuál sería la principal preocupación del Ministerio para lo que viene el fin de semana?
Nuestra preocupación es que las personas más vulnerables tengan protección y por eso estamos haciendo un monitoreo continuo de los distintos dispositivos que tenemos y garantizando que puedan tener un cobijo, un cuidado y en eso estamos permanentemente trabajando, pero también que quienes dependen de nosotros en las distintas residencias, las personas con discapacidad, los niños en el servicio de protección, las personas mayores también que se encuentran en los ELEAM, no sufran, por ejemplo, un corte de luz que pueda impedirles el acceder a elementos básicos que ellos requieren. Ese es nuestro foco principal, pero además el cuidado y toda la prevención que podamos hacer en las familias, el que no se expongan a los riesgos que te mencionaba anteriormente, Felipe, es algo fundamental que nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y Familia tenemos el rol también de poder difundirlo con fuerza, porque sabemos y conocemos la realidad de las familias chilenas. Hay tantas personas que hoy día están solas, que no tienen redes de apoyo, y por eso, frente a circunstancias climáticas como las que estamos viviendo en estos días, es más importante aún que podamos contar con una red colaborativa. Y lo último que quiero decir, Felipe, que es algo que en general en las emergencias nosotros destacamos, que es la gran colaboración, gran solidaridad que tiene nuestro país con quienes lo necesitan frente a las distintas catástrofes que nos pueden tocar. También llamar a la prudencia. Hay veces que personas por querer colaborar salen a apoyar a los vecinos y se pueden exponer a riesgos con cable, riesgos de también, quién sabe, podemos ver tormentas eléctricas. Entonces, en esto, que sigan todos los lineamientos que dan las autoridades para que los apoyos, cuando se den, sean con prudencia, con responsabilidad, con coordinación y que lleguen a las personas que más lo necesitan.
Perfecto, ministra. Le quería agradecer mucho su tiempo, su disposición para hablar con nosotros, con Radio Agricultura, a raíz de todo lo que ha estado pasando en las últimas horas. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, Felipe, por informarle a tantas personas esto que nos preocupa a todos, ¿cierto?
Que tenga un excelente día. Estábamos en contacto entonces con la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf.
Muchas gracias, Felipe, por esta conversación con la ministra de Desarrollo Social. Estamos en Hoy por Hoy Chile Es, el magazine de actualidad y de sostenibilidad, que hoy en día estamos en un programa especial viviendo la contingencia del clima, de lo que nos trae este frente mal tiempo, y por eso vamos a tomar contacto con Eduardo Sáez, meteorólogo, para poder preguntarle a Eduardo, saludarte, buenas tardes, y se viene un pic en las próximas horas en la región metropolitana de lluvias. Si nos puedes contar, por favor, cómo se viene las lluvias en las próximas horas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chiquillos, allá? Mira, las precipitaciones ya están fuertes en nuestra capital y por lo tanto aquí vamos a seguir varias horas con este pulso. Y por lo tanto esto debiera mantenerse más o menos hasta la madrugada con mucha intensidad.
Eduardo, también desde la Dirección Meteorológica habían emitido un aviso por probables tormentas eléctricas en la región metropolitana y en otras regiones de la zona central. ¿A qué hora podrían llegar esas tormentas eléctricas? Efectivamente, ¿habrán?
Al parecer perdimos la comunicación con Eduardo, que nos decía ya y nos estaba mencionando que el pulso de precipitaciones más fuerte ya se estaba viviendo, ¿o no, Eduardo?
Sí, eso, justo se había cortado la comunicación. Sí, el pulso más fuerte es ahora. Y me preguntaba sobre las tormentas eléctricas, que va a ser mañana y se va a ir extendiendo desde la región de Coquimbo hacia el sur, probablemente va a llegar hasta la región del Biobío. Así que dentro de ese paño existe una probabilidad también que alcance la región metropolitana.
Estas lluvias fuertes, Eduardo, que estamos viviendo en este momento, ¿hasta cuándo se van a prolongar? ¿Hay algún debilitamiento en algún minuto de esta jornada, de este sistema frontal, por lo menos para la zona central de nuestro país?
Mira, eventualmente puede bajar un poco la intensidad, pero ya esto ya declinaría bastante ya mañana en la tarde, para que ya en la noche ya esto sea solamente tipo chubasco y el domingo tengamos incluso una pausa ahí con respecto a este evento. Pero siempre mirado desde el punto de vista de Santiago, porque las lluvias sí se van a mantener fuertes, principalmente en el norte chico, entre la región de Atacama y la región de Coquimbo.
¿Qué va a pasar el fin de semana entonces en la región de Atacama y en la región de Coquimbo, Eduardo? ¿Cuántas precipitaciones se esperan?
Eso, lo que te estaba comentando, que las precipitaciones se mantendrían allá ambos días, por momentos los pulsos van a ser bastante fuertes y hay sectores que perfectamente pueden seguir acumulando entre 60 y 120 milímetros sin ningún problema.
Para esas regiones, entre 60 y 120 milímetros, se habla también, claro, de que ingresaría otro sistema frontal este domingo, entre el domingo y el lunes.
por eso, eso es lo que te comentaba, que como siguen las precipitaciones hacia el norte es donde no para. Entonces, la última parte de este sistema frontal quedaría ahí entre Atacama y Coquimbo, y el segundo, o el próximo sistema, entraría justo por Coquimbo, por lo tanto alcanzaría a mojar también la región de Atacama casi completa y de ahí hacia el sur.
¿Y el pic del sistema frontal en la región metropolitana sería esta tarde?
Sí, es ahora. Yo creo que se mantendría entre ahora y parte de la madrugada. Así que de aquí vamos a tener harta lluvia las próximas horas.
Pero durante la jornada, ¿no debería aumentar el mañana, por ejemplo?
Es que mañana, lo que les comentaba, va declinando la fuerza. Y al final de la tarde debiésemos estar con precipitación de tipo chubasco, que es una lluvia un poquito más débil, más aislada incluso, como lo que tuvimos durante media tarde, diría.
Eduardo, ¿y la próxima semana para la zona central de nuestro país se esperan precipitaciones? ¿Cómo está el panorama?
Vamos a seguir con precipitaciones, yo creo que hasta el miércoles, más o menos, y después ya se ve la llegada de otro, pero yo creo, estoy ahí un poco en la duda, parece que se van más hacia el sur, no creo que llegan tan cerca de la región metropolitana, pero vamos a tener también, vamos a seguir con estos sistemas frontales todavía.
¿Lluvias hasta el miércoles? ¿Y de qué intensidad serían las de la próxima semana las lluvias, Eduardo?
No, baja, no, precipitaciones normales, ya no estamos esperando lo que está pasando ahora.
Eduardo Sáez, meteorólogo, muchas gracias por tu informe y por contarnos un poco cómo se viene este resto de día, el fin de semana, tanto en el norte como en la zona central del país. Estamos en contacto para futuras conversaciones y ver cómo sigue este pronóstico y este frente que azota a nuestro país.
Vale, muchachos, que tengan muy buena tarde y sobre todo el mejor consejo, como ahora la lluvia está tan fuerte, a tener precaución, eviten salir en estos momentos ya de la casa porque van a haber muchas calles inundadas.
Muchas gracias, Eduardo, que estés muy bien.
Vale.
Como dijo Eduardo, creo que lo más importante es el autocuidado, es la prevención, es poder quedarse en casa. Si no necesitan salir, por favor, no salgan, manténganse en sus hogares y sigan en compañía de Radio Agricultura. Dale las gracias a Cristóbal y a Ignacio por acompañarnos el día de hoy en el programa Hoy por Hoy Chile Es, que el día lunes estamos al aire con Cata Droguet, y ahora viene, los dejamos con el programa Al Pizarrón. Que tengan una linda tarde y a cuidarse.
En Agricultura fue Hoy por Hoy Chile Es, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Las Empresas se Mueven en Cabify. Producción Catalina Cisternas.